Seguimos adelante en Calagorrián, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y hoy nos visita en los estudios de Urruña Ainhoa Echaide, secretaria general del sindicato LAB, con la que vamos a hablar de actualidad política, de cómo ve el nuevo tiempo abierto en Euskal Herria después del anuncio de desarme por parte de ETA y sobre todo de la situación económica y de la alternativa al actual modelo, una alternativa que cada vez es más urgente construir. Lo dicho, tenemos aquí con nosotros en los estudios de Urruña a Ainhoa Echaide, a la cual saludamos. Egunon, Ainhoa.
Egunon, Angustio.
Bueno, primera pregunta, relacionada con la actualidad política. Como secretaria general del sindicato LAB, ¿qué importancia da al inicio del desarme de ETA anunciado el viernes pasado, a ese anuncio del viernes?
Yo destacaría, coincidiendo con un montón de cosas que ya se ha dicho, pero por destacar dos. En primer lugar, ¿cómo se hace? Y es que ETA no solo demuestra y da pasos en su voluntad de abrir un nuevo ciclo político que eso requiere superar todas las consecuencias del conflicto, sino que muestra capacidad de superar el bloqueo del Estado, ¿no? El Estado no quiere este proceso, el proceso no se está haciendo en función del guión que se había establecido el Estado para este momento, y por encima de ese bloqueo, por encima de ese objetivo político del Estado, ETA demuestra capacidad de iniciativa, demuestra capacidad de generar proceso, de avanzar en el proceso, de generar nuevas situaciones políticas, de acelerar el debate, ¿no? Por lo tanto, es un paso en ese sentido que genera proceso, genera adhesión al proceso, da posibilidad a la sociedad vasca de implicarse todavía más en este proceso y es una iniciativa que supera, ¿no? Y yo lo que destacaba en su momento el viernes era que yo creo que se le ha quitado al Estado y al Gobierno la llave sobre este proceso, pero ahora nos corresponde a los agentes políticos, sindicales y sociales abrir las puertas de par en par a lo que no el desarme, sino el proceso de solución en su conjunto le tiene que generar a este país.
No sé si la actitud del gobierno español le impresiona a Ainhoa Echaide. El ministro del Interior lo tiene muy claro. Para el Estado español esto no es un proceso de paz. Lo decía ayer Jorge Fernández Díaz. Decía que esto es un proceso de desarme y de rendición, en palabras del ministro del Interior español. ¿Corremos el peligro de que el Estado nos lleve a eso, de que bloquee totalmente la salida, una solución justa y duradera?
Efectivamente, corremos el peligro de que el Estado lo bloquee si no somos capaces de asumir iniciativas, pero estamos viendo que el viernes se asumió una nueva iniciativa, estamos viendo que hace dos años se optó por un camino y que ese camino avanza pese a las dificultades, a los obstáculos y a las posiciones del Gobierno, ¿no? Es cierto que es esperpéntico que un Gobierno y un Estado sea el principal obstáculo para un desarme, que sea el que se oponga a un desarme, pero no es menos cierto que tiene una causa política que es nuestro problema. Problema político en sí, y es que el Estado quiere que la Euskal Herria avance o en Euskal Herria las situaciones se generen en función de su guión. Nosotros hemos hecho un guión propio, hemos hecho un guión que corresponde a las necesidades del pueblo vasco, que responde a las demandas del pueblo vasco, y ese guión pues tiene un tremendo problema, que es un Estado que se niega a hacer el más mínimo ejercicio democrático, ¿no? Pues corremos el peligro siempre y cuando dejemos que la iniciativa corra a cargo del Estado, asumámosla nosotros y nosotros, impliquémonos más, generemos mayores niveles de compromiso y demos sobre todo a la sociedad la oportunidad y la posibilidad de salir a la calle a favor de este proceso, a apoyar este proceso e impulsarlo desde el compromiso colectivo.
Y más allá del proceso de resolución o entendiendo el proceso de resolución de una manera integral y hablando del guión, ante esa actitud de cerrazón por parte del Estado hay que ser unilaterales también, por ejemplo, en la construcción nacional, quiero decir, habría que impulsar la unilateralidad de la que tanto se habla en pro del cambio político y social que necesita este país.
Efectivamente, hay que asumir la responsabilidad de los agentes sociales sindicales y la sociedad en su conjunto de que la integralidad del proceso se la tenemos que dar nosotros y nosotras, que la integralidad del proceso debe venir por la capacidad de iniciativas políticas que asumamos nosotros y que el proceso será integral si responde tanto a las consecuencias como a las causas y si de verdad genera Euskal Herria la capacidad y la posibilidad de hacer su propio camino. Y eso se hace haciendo construcción nacional en unas condiciones sociales, en unas condiciones políticas favorables, en unas condiciones donde las alianzas, donde la acumulación de fuerza es posible y donde es más necesaria que nunca. Yo creo que no es casualidad que estas iniciativas, que el debate de la izquierda abertzale que se hizo público el otro día, que iniciativas de gran calado como Gurezko a favor del derecho a decidir se estén dando en un momento político donde estamos viendo que Euskal Herria está abordando una transición y que si esa transición no se hace desde la capacidad de decidir, de intervenir, de actuar del pueblo vasco, va a ser una transición al servicio de otros intereses ajenos a los nuestros, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la integralidad y la unilateralidad caracterizada como un pueblo en marcha, independientemente de lo que digan los estados y sobre todo para poder ser independiente de los estados. Yo creo que hemos dicho muchas veces que en estos momentos es un suicidio político subordinarse al Estado español cuando está en un proceso de total degradación, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la unilateralidad entendida como un país que toma sus propias decisiones y es capaz de construirse un futuro en función de esas decisiones.
Cambio político y social, y cambiando ahora ya así de tema, dejando el proceso y la coyuntura política actual, decía, cambio político y social que choca frontalmente con los intereses de la cumbre económica que tendrá lugar el próximo 3 de marzo en Bilbo. Estarán todos, estarán las patronales vasca y española, estará el Fondo Monetario Internacional, y también estarán el gobierno de Gasteiz, la Diputación Vizcaína y el gobierno municipal de Bilbo. ¿Le parece pertinente a Ainhoa Etxeide que las instituciones vascas tomen parte en este acto?
A mí no me parece en absoluto pertinente, pero es una muestra más del rechazo de la clase política que en estos momentos gobierna en las principales instituciones vascas a las demandas sociales y sobre todo a la realidad social. Estará la patronal española y la sucursal española vasca que hay en estos momentos en Euskal Herria. Estarán los que le deben obediencia debida al capital, los que están a su servicio, y en torno a esa cumbre estaremos muchos y muchas personas, no solo para criticar y denunciar lo que en esa cumbre se va a debatir y lo que esa cumbre supone, sino sobre todo para reivindicar que Euskal Herria tiene que optar por otro camino, que Euskal Herria tiene capacidad de hacer otro tipo de camino y que desde luego no nos sentimos ni representados ni nos sentimos obligados a demostrar la obediencia debida que le van a mostrar unas instituciones vascas.
ILAP, junto con los organismos que conforman el GUNE, llama a movilizarse. Hay protestas para el lunes. ¿Qué importancia tiene que Euskal Herria o que la gente salga a la calle ese próximo lunes, este 3 de marzo, para denunciar la cumbre y sus objetivos?
Yo creo que es determinante.
¿La importancia de la protesta?
La importancia de la protesta es, sobre todo, una vez más, demostrar que no es verdad, que ese sea el único camino, que no es verdad que nos creamos que no existe alternativa, y demostrar y hacer una demostración de fuerza de que hay mucha gente, cada vez somos más y vamos a ser más los que creemos, los que entendemos que se tiene que hacer otro camino y los que entendemos que cambiar las políticas radicalmente no solo es posible sino es necesario, estamos dispuestos a asumir compromisos. Pero además la importancia de la movilización social cuando no hay mecanismos democráticos para participar en las decisiones que esos agentes están tomando, es ese, el valor de queremos participar, queremos ser sujeto político, queremos ser protagonistas de lo que está pasando en la sociedad, y si el ámbito político y el ámbito económico no nos permite tener cauces de participación, tomaremos las calles, y en las calles demostraremos y mostraremos cuál es nuestra opinión, cuáles son nuestras decisiones y qué es lo que vamos a impulsar. Por lo tanto, la plataforma GUNE lo que ha hecho es darle un carril central a la movilización sobre dos cuestiones. Uno, el rechazo de las políticas neoliberales porque nos empobrecen, y dos, sobre la reivindicación de que Euskal Herria tiene que ser su propio camino. Creemos que no tiene por qué ser y no debe ser la única movilización del día 3. Creemos que el día 3 Bilbo tiene que ser una muestra de lo que son todas las reivindicaciones sociales que existen, una muestra de lo que es el complejo movimiento social, de los diferentes movimientos de la juventud, de las mujeres y demás, pero que todo eso tiene que confluir en una movilización conjunta, en una movilización unitaria sobre esos dos carriles, ¿no? Por lo tanto, esperemos que sea un gran día de movilización y esperemos que efectivamente ante una muestra de cinismo donde gente que cobra y controla la mayoría de la riqueza del mundo nos va a decir que nos tenemos que seguir apretando el cinturón y que la culpa de la crisis es nuestra, mientras frente a esa muestra de cinismo haremos una muestra de dignidad, y es decir, que no renunciamos a nuestros derechos y que sabemos que el futuro depende de la capacidad que tengamos de abordar esta fase, ¿no?
Un breve comentario, porque creo que no lo hemos mencionado, el FMI que viene justo el 3 de marzo, día marcado en el calendario vasco.
Efectivamente, lo cual le da un doble valor a salir a la calle el 3 de marzo. Los responsables políticos, muchos de los responsables políticos que van a ir ahí a mostrar obediencia debida, pues todavía no se han implicado en lo que es asumir o por lo menos pedir y reivindicar reivindicaciones de lo que pasó, responsabilidades de lo que pasó el 3 de marzo, ¿no? Por lo tanto, es un día señalado para movilizar, es un día señalado para la clase trabajadora vasca y es un día donde la lucha de los trabajadores y las trabajadoras vascas se va a ver nuevamente impulsada desde la capacidad de movilizarnos.
Bueno, hablábamos ahora de GUNE. la plataforma que agrupa la mayoría social y sindical vasca, la que convoca las protestas del 3 de marzo, ¿qué potencialidad o qué protagonismo debería tener ese espacio en el futuro próximo del país?
Pues yo creo que es el que debería canalizar la aportación social, que debería canalizar la alternativa social y el contenido social de un proceso que se basa en la soberanía popular, que se basa en la soberanía de este país y que le tiene que generar un futuro diferente a Euskal Herria, diferente al que la agenda neoliberal está imponiendo en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que es un carril más, un marco de acuerdo, un marco de consenso, un marco donde generar agenda movilizadora propia, pero sobre todo un marco donde generar iniciativas sociales para que Euskal Herria haga su propio camino con contenido social y desde luego con mucha movilización social, ¿no? Por lo tanto, potencialidad tiene. Ahora la plataforma GUNE tiene que, pues yo creo que consolidar no solo agenda movilizadora, sino aportación y darle dimensión política y darle la dimensión política real que tiene la movilización social, la protesta social y la alternativa social que necesita Euskal Herria, ¿no?
Bueno, en eso está, ¿no?, con la Carta de los Derechos Sociales.
Efectivamente, yo creo que es una iniciativa que va a generar un instrumento para hacer ese camino unilateral que tiene que hacer Euskal Herria desde la aportación y desde el compromiso político colectivo de todos los agentes. Un instrumento en el que lo que hacemos es un ejercicio de soberanía popular. No estamos dispuestos a que sea una élite económica la que decida cómo tiene que ser el modelo social en el futuro. No estamos dispuestos a darle a las actuales instituciones la capacidad de decidir ese futuro. Lo vamos a decidir mediante un debate social. Vamos a generar un gran acuerdo social que nos permita consolidar las alianzas y vamos a generar nuevas acumulaciones de fuerzas en torno a eso. La pregunta que le hemos hecho a la sociedad es bien sencilla y es ¿cuáles son los derechos que en Euskal Herria se deberían garantizar? ¿Cómo los vamos a garantizar y cómo vamos a luchar a favor de esos derechos, ¿no? Por lo tanto, se va a generar un instrumento para hacer ese camino propio que estamos reivindicando y que, una vez más, depende de nosotros y de nosotras.
Plataforma GUNE, en la que junto con otros comparten espacio con ELA, pregunta ahora recurrente o bastante inevitable, ¿cómo están las relaciones con el sindicato que dirige Txiki Muñoz?
Pues yo en primer lugar le quisiera dar valor a lo que se está haciendo y sobre todo impulsar la carta social, impulsar ese gran movimiento sindical y social que genere alternativas, que genere acumulación de fuerza, que genere agenda social movilizadora propia. En segundo lugar, hay cuestiones que estamos trabajando, tanto ELA como LAP, y que si lo hiciéramos conjuntamente tendrían mucho más valor añadido y sobre todo en cuestiones que están en estos momentos marcando coyuntura política, pues como puede ser la lucha contra la dispersión, como puede ser el apoyo al proceso político, como puede ser el derecho a decidir. Yo creo que si estuviéramos trabajando conjuntamente en esas cuestiones, el sindicalismo abertzale estaría haciendo una aportación mucho más contundente, mucho más determinante en ese sentido, y hay un debate que hay que abordar y que en eso estamos, y es cuál es la aportación, el papel del sindicalismo abertzale en esta transición política en la que está inmersa Euskal Herria y que tiene que generar un futuro desde el respeto, desde el reconocimiento y con unos contenidos sociales claros, ¿no? Por lo tanto, a esos tres niveles hay que trabajar. Uno se tiene que consolidar, otro deberíamos estar avanzando y el tercero es nuestra gran asignatura pendiente y en la que creemos que deberíamos estar más acertados.
Cambiando de tema, es una contradicción preocupante, bueno, contradicción o bueno, es una realidad que a medida que avanza la crisis, cuando en principio más necesarios deberían de ser los sindicatos, se está perdiendo representación sindical, los están perdiendo delegados. Tiene lógica también, porque se están destruyendo empleos, se están cerrando fábricas, pero lo cierto es que la cantidad de delegados parece, según los últimos datos, va bajando, aunque creo, en el caso del sindicato, creo que en porcentaje aumenta, ¿no?, su representación sindical, pero en números absolutos, delegados se están perdiendo. ¿Le preocupa eso a Echaide?
A mí lo que me preocupa es que la clase trabajadora está perdiendo instrumentos de intervención, está perdiendo instrumentos para defender de una forma efectiva sus derechos, y los está perdiendo no porque estamos haciendo dejadez, sino porque nos los están robando. Efectivamente hay menos delegados porque hay menos trabajadores y menos trabajadoras en el mercado laboral. Hay menos delegados porque se tiende a fragmentar a fragmentar las empresas, se tiende a fragmentar el mercado laboral y eso no genera posibilidades de elegir representatividad sindical. Hay menos delegados porque se está extendiendo la precariedad y porque se está extendiendo una forma de emplear miserable, que es un mecanismo de explotación que, vuelvo a decir, no, ni genera derechos laborales ni genera derecho de defenderse e instrumentos para defenderse, ¿no? Pero el debate no es la cantidad de delegados y delegadas, sino la posibilidad y los instrumentos que tenemos para hacer una defensa real y efectiva. Nos han robado la negociación colectiva, nos quieren robar la posibilidad de protestar en la calle, nos roban la posibilidad de hacer una defensa efectiva en las instituciones de lo que son nuestros intereses, y sobre eso tiene que recapacitar y sobre eso tiene que debatir el sindicalismo con el resto de agentes sociales y con la sociedad en su conjunto, ¿no? Y yo creo que el sindicalismo ha basado su defensa, su estrategia en dos instrumentos estratégicos, ¿no? Como es la negociación colectiva dentro del mercado laboral y el diálogo social con las instituciones. Esos instrumentos en estos momentos no tienen capacidad de transformar la sociedad, y el sindicalismo debería ir avanzando como pilar fundamental de un proceso político, de un proceso de transformación social desde alianzas sociales claras, sólidas, que permitan a los trabajadores y a las trabajadoras generar nuevos instrumentos de defensa.
Claro, hablando de repensar el sindicalismo, es cierto que cada vez vivimos una sociedad más precarizada, se acabaron las grandes empresas con grandes convenios, cada vez por menos hay menos, hay más tercerización, hay más centros comerciales, hay más precarización, al fin y al cabo, también cada vez hay más, hay una tasa de paro cada vez más alta, digamos, y parece que esto va a durar en el tiempo, es decir, que el paro, las altas tasas de paro se van a mantener en el tiempo. En esa tesitura, ¿tendrán que buscar los sindicatos la bobina que hay que buscar nuevas fórmulas para adaptarse a esa nueva realidad laboral y social?
Nosotros creemos que tenemos que buscar nuevas fórmulas, pero debemos partir de algo que tenemos que tener claro, y es que también hay que darle mucho valor a las fórmulas que ya existen y que no pueden ser sustituidas. Es decir, efectivamente la negociación colectiva es muy complicada en estos momentos y no hay grandes convenios, pero la acción sindical en la empresa, la organización de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa, es el pilar fundamental para que el sindicalismo y los trabajadores y las trabajadoras tengamos capacidad para disputar poder al empresario y de enfrentarnos al empresario cuando quiere venir a rebajar salarios, a aumentar jornada, a precarizar y a cambiar unilateralmente las condiciones laborales, ¿no? Por lo tanto, acción sindical en la empresa y movilización social en la calle. Esas son las dos grandes claves. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cuáles son los modelos para poder hacer eso? ¿Cuáles son las ofertas y las propuestas que tenemos que hacer para hacer eso? Efectivamente, eso es lo que tenemos que renovar cuando la clase trabajadora, por composición, por realidad y demás, es mucho más compleja en estos momentos. Y el segundo debate es, vale, nos debemos movilizar, nos tenemos que organizar, tenemos que enfrentarnos al empresario cuando quiere venir a destruir derechos laborales, pero desde esa capacidad que tengamos de articular a la clase trabajadora, ¿dónde la depositamos? Y nosotros entendemos que lo debemos depositar en un proceso de transformación social, en un proceso soberanista con claros contenidos sociales que le permitan a Euskal Herria hacer su propio camino, ¿no? Por lo tanto, son dos debates, pero no pueden zanjarse diciendo lo de hasta ahora no sirve, por tanto, da igual lo que hagamos en las empresas, vamos a quitar valor a lo que hagamos en las empresas. No. O en las empresas le hacemos frente al empresario cuando viene a destruir derechos y llegamos a acuerdos cuando hay posibilidad de avanzar en los mismos, que es otro segundo vector a lo que no tenemos que obviar, o aquí flaco favor le haremos a la capacidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras desde su capacidad de organizar y transformar la sociedad.
Por cierto, brevemente, otro dato, antes hablaba de delegados sindicales, otro dato y tenemos poquito tiempo. A medida que avanza la crisis, parece que la brecha salarial entre hombres y mujeres está aumentando. Es decir, vamos para atrás.
Vamos para atrás absolutamente en todo, pero para eso se está aprovechando la crisis. Va aumentando la brecha salarial entre salarios pequeños y grandes, por lo tanto, aquí se está atacando solo a ciertos salarios. Otra cosa es que esos ciertos salarios son los que la mayoría social tenemos, y va aumentando la brecha entre salarios de hombres y mujeres. Pero también lo que le está pasando a las mujeres es que se están neutralizando y se están aniquilando muchas de las conquistas que se han hecho los últimos 20 años. Cuando decimos que la ley del aborto va al 85, dices, bueno, son 20 años, pero en cuanto a conquistas de la mujer, 20 años es todo. y estamos hablando de servicios sociales que se están volviendo a privatizar y, por lo tanto, cuestiones que cubrían esos servicios sociales vuelven a recaer sobre la mujer. Estamos hablando de la expulsión de la mujer del mercado laboral cuando se está destruyendo empleo. Estamos hablando de que los sectores feminizados son los que aún más se están precarizando y demás, ¿no? Por lo tanto, hay un retroceso claro en conquistas de la mujer y hay una clara involución en todo lo que ha sido ese proceso, ¿no?
Bueno, y para terminar, ahora sí, Nafarroa también está en primera línea de la actualidad. Hoy, ante la Comisión de Investigación, veremos o interrogarán a Yolanda Arcina. Ayer lo hacía Lourdes Goicoechea. Evidentemente, todo lo que se está destapando en el Herrialde no es buena noticia, pero lo que sí es buena noticia, o no sé si eso le parece a Inachaide, es que se están abriendo las puertas no solo a un cambio de gobierno, sino realmente al cambio político-social en Nafarroa.
Yo creo que Nafarroa efectivamente necesita regenerarse, necesita de un cambio, de no una alternancia política en los términos que puede plantear en ciertos momentos el PSN o demás, sino un cambio político, una perspectiva nueva, un cambio que permita asentar las bases para poder hacer ese camino, porque lo que Nafarroa necesita es una transición y eso va a durar tiempo, y lo que esperemos es que se acelere ese proceso. Yo creo que dentro de las instituciones se tienen que hacer las gestiones y se tienen que hacer las apuestas decididas, determinantes, pero eso dependerá de la capacidad que tenga la sociedad navarra de impulsar ese cambio, porque estamos viendo que UPN y el régimen tiene todavía unas bases y suponemos que muchos instrumentos ocultos para poder seguir perpetuándose en el poder, ¿no? Por lo tanto, nosotros y nosotras creemos que impulsémoslo desde la capacidad de movilización, pero también seamos claros en los contenidos, en los términos que ese cambio tiene que traer, ¿no? Y yo creo que esa es nuestra principal aportación.
Bueno, pues aquí vamos a terminar. Son ya las 8:33 de la mañana. Ainhoa Etxaide, secretaria general del sindicato LAB. Mi esker.
Mi esker, soy.
Urnarte.